con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Fausto Yepes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
Trece horas en punto, amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Soy Fausto Yepes y les doy la más cordial bienvenida a Notimundo a la carta. En los próximos 60 minutos les actualizaremos con lo más destacado de la información a nivel nacional y en el resto del mundo. Recuerde que en redes sociales nos encuentra en arroba Notimundo EC, esto es en X. Hoy tendremos la conversación, un diálogo con René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre la crisis energética. Existe sabotaje y corrupción dentro del sistema eléctrico, y esto a propósito de que el gobierno insiste en esta teoría del sabotaje respecto de varias autoridades que habrían estado desde la ministra de Energía y Minas de entonces, Andrea Robo, quien ha salido ya de su cargo, y algunas autoridades y mandos medios que habrían estado trabajando, operando para sabotear el sistema eléctrico para llegar a lo que hemos llegado ahora, apagones incluso por más de 8 horas diarias. El diálogo será entonces con René Ortiz, exministro de Energía. También estará con nosotros Marco Benalcázar, coordinador zonal de 9 del Registro Civil, para hablar sobre el proceso de cedulación y de la consulta popular, cómo avanzan también la logística en cuanto al registro civil y para que quienes estén requiriendo de este documento único para poder acudir a las urnas del próximo domingo, pues puedan llegar hasta las distintas oficinas del registro civil a nivel nacional. Vamos a darles detalles de lo que ocurre, incluso también por el tema de los horarios de atención, que en algunos casos han tenido que variar precisamente por los apagones. El tema del momento, el tema que nos preocupa a todos. Vamos inmediatamente a revisar los titulares. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El alcalde del Cantón Ponce, Enríquez José Sánchez, fue asesinado durante un ataque armado. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por este hecho. Mega operativo por el caso Jaguar deja 14 detenidos por presunta delincuencia organizada. Dictan prisión preventiva para todos los implicados. El gobierno asegura que la represa de Mazar fue vaciada intencionalmente y afirma que el correísmo tiene responsabilidad en este sabotaje para el sector energético. Los cortes de luz ascienden hasta 13 horas diarias en ciertas zonas del país en medio de la crisis energética. Los servicios municipales de Quito y Guayaquil funcionan con normalidad este jueves 18 y viernes 19 de abril. Además, en la capital se suspende la medida del pico y placa. Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, busca salir de la cárcel de máxima seguridad de La Roca con el pago de una caución de $20,000. 13 internos de nacionalidad colombiana fueron repatriados a su país, informa el SNAI. Este jueves arrancó la votación de más de 5,000 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada en el marco de la consulta popular y referendo 2024. En el ámbito internacional, Estados Unidos y Reino Unido emiten nuevas sanciones a Irán tras la ofensiva en territorio israelí. Además, la policía de España detiene a un presunto líder de la organización criminal Barrio 18, buscado en El Salvador.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Thank you. Vamos con las noticias. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el asesinato del alcalde del Cantón Ponce Enríquez, José Sánchez, y su guardaespaldas. La institución informó que se procedió con el levantamiento de cadáveres, además de la inspección ocular técnica del cuerpo de los fallecidos. Sánchez fue asesinado la noche de este miércoles 17 de abril. Según información preliminar, el burgomaestre fue interceptado por sujetos armados, quienes le propinaron varios disparos con armas largas. Sus guardaespaldas respondieron al ataque, pero uno de ellos murió en el cruce de balas. La policía informó que el asesinato habría sido perpetrado por parte de varios antisociales, quienes se movilizaban en una camioneta y después fue incinerada y localizada posteriormente por los uniformados. Según el portal de investigación Código Vidrio, el año pasado Sánchez había sufrido dos atentados y estaba amenazado por la organización criminal Los Lobos, a quienes había confrontado para intentar quitarles el control de las principales zonas de extracción ilegal de oro. El portal asegura que en parte del parte policial se establece que el alcalde y uno de sus custodios fueron interceptados por una camioneta de la cual se bajaron varios delincuentes vestidos de militares con cascos, chalecos antibala y armas largas. Luego descargaron varios tiros que provocaron la muerte de Sánchez y de su guardaespaldas. En octubre del año pasado, el alcalde Sánchez sufrió un ataque armado en contra de su vivienda. En Notimundo al Día, el burgomaestre vinculó el ataque con la anterior administración, que a su criterio buscaba boicotear su gestión.
Y prácticamente existe una persecución política para causar daño a la administración, amenazas a funcionarios en la administración municipal y sobre todo cuestionando el accionar y el trabajo de una anterior administración que lamentablemente dejó endeudado a nuestro municipio por las denuncias que yo he hecho frontalmente como corresponde con documentos. He hecho con claridad mi exposición del daño que han dejado haciendo a Camilo Ponce Enríquez y nosotros tomando los correctivos como corresponde. Eso veo que ha conllevado a los últimos acontecimientos y presumimos que las acciones que están realizando aquellos que aún no aceptan la derrota, pues esté dando este tipo de situación.
Escuchábamos a José Sánchez, para entonces alcalde de Ponce Enríquez. Esta fue una entrevista en Notimundo al Día en octubre del 2023, cuando ya advertía de los ataques en su contra, de las amenazas que tenía y un poco interpretaba sobre el origen y quiénes podrían estar detrás de estos atentados. Hemos reproducido la intervención de quien en vida fue José Sánchez, alcalde del cantón Ponce Enríquez. Esto en octubre del 2023. Más noticias. Frente a este hecho, la Asociación de Municipalidades del Ecuador condenó el asesinato del alcalde José Sánchez y exigió al gobierno iniciar una investigación para dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen. En un comunicado, la AME hizo un llamado a las autoridades para que la seguridad de los burgomaestres de manera prioritaria. Asimismo, enfatizó que es inadmisible e intolerable que en menos de un mes sigamos siendo testigos de actos tan cobardes y criminales. Un mega operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en al menos siete provincias, dejó 14 personas detenidas por presunta delincuencia organizada. En la intervención se decomisaron 5 armas de fuego, $700,000 en efectivo y 25 dispositivos móviles. Uno de los allanamientos se realizó en la isla Mocolí, donde supuestamente residía el líder de la organización delictiva y que tenía fines de tráfico de droga. Frente a esto, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para todos los vinculados y ordenó la incautación de sus bienes, la retención de su cuenta, además de la localización y captura de otros procesados. El comandante de la zona 8 de la policía, Víctor Herrera, detalló que dentro de los detenidos constan 7 funcionarios de la institución en servicio activo, en el que también estaría implicado alias Gato Farfán.
Producto de este operativo se logró la detención de 14 personas, 4 personas civiles y 10 policías. De los servidores policiales tenemos 3 en servicio pasivo y 7 en servicio activo. Dentro de la retrospectiva que tenemos acerca de este delito, se viene configurando primero a través de la detención en febrero del 2023 de Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán, cuyo operativo en esa época se logró la incautación de 3 toneladas de droga. Esta droga fue ingresada a las bodegas de la Jefatura de Antinarcóticos de la ciudad de Tena, lugar donde se produjo un asalto y fueron sustraídas las 3 toneladas. Luego de este evento, la Policía Nacional ha venido realizando en conjunto con Fiscalía una investigación, determinando que esta estructura estaría conformada por estos ciudadanos, todos de nacionalidad ecuatoriana.
Asimismo, el comandante Víctor Herrera explicó el modo de operación de esta estructura criminal en distintas provincias del país.
Dentro de ello y en los allanamientos que se realizaron en los diferentes inmuebles, se encontró alrededor de $750,000. Este dinero y la capacidad de corromper de esta estructura hacía que a través de la contaminación y a través del poder penetrar a la Policía Nacional con estas estructuras nos contaminaban. En el operativo, y muestra de ello es la cantidad de dinero que se encontró. En el domicilio ejecutado en Santo Domingo, en uno de los servidores policiales de nombre Freddy Javier, junto a él encontraron un monto aproximado de $160,000. En el otro allanamiento realizado en la ciudad de Guayaquil, en la urbanización Torneo del Río, se encontró 2 cajas fuertes, una mochila y una cantidad de dinero que ascendería a $500,000. Con 3 fusiles, con pistolas, con revólveres y varias herramientas tecnológicas.
Y atención, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para el albanés Dritan Jika, señalado como líder de una estructura narcodelictiva conformada por 4 personas naturales y 7 personas jurídicas. De acuerdo con la fiscalía, esta organización estaría involucrada en el presunto delito de lavado de activos por cerca de $31 millones. Dicha cantidad estaría relacionada al narcotráfico y su extensión hasta España, además de lavado de capitales. Frente a esto, el magistrado ordenó la incautación de propiedades y retención de cuentas, así como su localización y captura. El abogado Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, solicitó una caución para que su cliente salga de prisión preventiva de la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Inicialmente, la defensa de Barreiro planteó un monto de $5,520. Sin embargo, ante la negativa de la jueza a cargo del caso, ascendió esa cifra a $20,000 para acoger el pedido. Con esto, el hijo de la vicepresidenta contará con 5 días para cancelar ese valor y abandonar la cárcel ubicada en Guayaquil.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y la crisis eléctrica en el país confirma que hay algunos temas pendientes, principalmente con respecto a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. El gobierno, sin embargo, insiste en responsabilizar a la exministra y varias autoridades del sector eléctrico.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Estamos ya en este momento en contacto con el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre la crisis energética. Existe sabotaje y corrupción dentro del sistema eléctrico. Le vamos a consultar este momento. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Buenos días, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Usted dirá.
Gracias, ingeniero. El gobierno insiste en que detrás de los apagones y para haber llegado a este punto de una crisis que nos tiene con cortes de 8 a 13 horas diarias de energía en todo el país, hubo un sabotaje. Ha señalado al menos a 22 funcionarios dentro de una denuncia que fue presentada por el propio secretario de Administración Pública, Arturo Félix, y esto apunta sin duda a una especie de complot, incluso según la propia denuncia. ¿Pudo haber sabotaje allí?
Bueno, en primer lugar, creo que es muy oportuno señalar que la declaración pública del presidente de la República del día de ayer, llamando aparte del tema de la crisis eléctrica que vive Ecuador en estos momentos, es debido a un sabotaje. Y evidentemente esta es una acusación que se ha transformado ya en una demanda ante la fiscalía. Es decir, ya está en manos de la fiscalía, me imagino toda la información que tiene el gobierno para poder hacer ese tipo de declaraciones. Y por supuesto, pues ahora ya no hay cómo sino esperar hasta que la fiscalía inicie el trabajo de investigación con la información que tenga, más la información que pueda descubrir durante el proceso de investigación, pero ya no podemos comentar directamente si son o no son culpables. Antes era una declaración, hoy día ya es un tema judicializado.
Y es una denuncia que está ya siendo parte de una investigación por parte de Fiscalía, donde, como hemos mencionado, hay 22 denunciados, entre ellos la exministra Andrea Robo. Hay un exfuncionario de SELEC que ahora estaba vinculado a la alcaldía de Cuenca, nos referimos a Esteban Albornoz, y también otros funcionarios como viceministros, directores de área, algunos subsecretarios. Es importante que las investigaciones avancen. No obstante, hoy día, en una entrevista en Teleamazonas, Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, había mencionado que alguien vació la presa Mazar y que por ello llegó, un poco dando esa explicación, que por ello llegó a esa cota menos que el mínimo con lo que se estaba operando. Pero estas declaraciones también han recibido ya una respuesta desde lo técnico. Es decir, si alguien vaciaba Mazar, no es que esa cantidad de agua se iba a otro lado, a un río, sino que es todo parte de un sistema. Entonces resulta, visto por la explicación técnica, no muy creíble esa versión de que alguien vació el agua de Mazar. ¿Cómo nos puede usted un poco explicar cómo opera la presa Mazar para que puedan eventualmente vaciarla y hablar de un sabotaje?
Muy bien. En efecto, todo el sistema Paute es un sistema enorme, gigante, y cada uno de estos tiene su propio embalse para la generación. Comienza esta con Mazar, que es el que está más aguas arriba. Luego viene Molino y finalmente Soplador. Entonces, es un sistema extraordinariamente muy bien diseñado desde el punto de vista técnico y que ha sido un sostén indudable de la generación eléctrica, particularmente del sur del Ecuador. Ahora bien, la situación de crisis de escasez de agua, esta es notoria. Evidentemente se vino adelantada. Otra vez tiene, en mi opinión, el carácter de sorpresa. Bueno, sorpresa porque se esperaba que esta llegara con todo lo que debe llegar de los estiajes de la cuenca esta oriental. Presa porque llega ahora en abril y no en, como se espera, que debe llegar en noviembre, como todos los años. Esto es lo que históricamente se registra. Ahora, el hecho de vaciar una presa, que es una declaración en el sentido de que está, que no era procedente vaciar la presa, bueno, si había llegado al límite mínimo, inferior, ya no podía generar. Ese límite le permite precisamente mover todas las turbinas y generar la electricidad. Si el agua ya está por debajo, es una explicación que técnicamente yo digo, bueno, esa agua ya no sirve. Es decir, no sirve para la generación en esa planta, pero en el siguiente embalse probablemente sí es útil. Y entonces, claro, se vacía de este porque ya no es útil en ese instante, mientras no se vuelva a llenar el embalse, y por supuesto puede ser más útil en el siguiente embalse, porque ese también está con un límite, pero si ese límite se le alimenta con lo que se vació de Mazar, entonces tiene la oportunidad de generar más electricidad del segundo embalse, este es Molino, y que a propósito, ese segundo embalse es más grande en generación eléctrica. Es decir, compensa bastante bien desde el punto de vista de electrones el no generar con la primera presa, sino generar con la segunda, porque esta genera más electrones que la primera. Entonces, si esa agua ya llegó al límite y ya no puede ser utilizada como parte del sistema de turbinas que generan la electricidad, entonces es una explicación que tiene más bien esa lógica.
Es decir, tiene una explicación más técnica que hablar realmente de una denuncia o de un supuesto sabotaje.
Gracias, esa es la palabra. Tiene una explicación más lógica técnica.
Exacto, porque un poco para que quienes nos escuchan y quienes están también conectados vía telemática con Notimundo, Es decir, es una suerte de gradas, es decir, la primera que es Mazar, la empresa Mazar, posteriormente, correcto. He hecho un gráfico bastante mal hecho acá, pero estamos con Mazar.
Este caudal del Pau, que es el único río que abastece estos tres embalses, este caudal evidentemente tiene para cada generación turbinas que genera su cliente, y se lo conoce más como el paute, tiene su propia electricidad y finalmente soplado. Entonces, en este caso, los límites quiere decir ya de aquí no hay cómo generar, pero todavía sobra agua en el embalse. Entonces, por esa razón, técnicamente dice, bueno, pues utilicemos en la siguiente, que está también en el límite, pero sí es abastecido con el resto del agua
más bajo y
que viene del embalse anterior. Entonces, generamos los electrones con mayor fuerza que en la primera.
Es decir, si ya no necesitamos el agua del embalse, digamos, de Mazar, que es mucho más grande, vamos al siguiente nivel que está más abajo, donde sí puede ser utilizada precisamente por el nivel.
Exactamente. Entonces, ahí sí puede generar electricidad esta agua. Arriba en el embalse de Mazar ya no puede, llegó al límite. Límite técnico, es decir, las turbinas se abastecen de esa agua hasta un límite. Ya por encima de eso ya no hay, perdón, por debajo de eso ya no hay cómo generar. Uh-huh. Entonces esa agua queda, como diríamos, sin usar. Entonces esa agua sin usar, dice, usémosla en el siguiente embalse. Entonces esto es la forma de entender que en el siguiente embalse sí puede generar y además genera, por la capacidad de las turbinas instaladas, genera más electricidad.
Y creo que es una explicación además oportuna para un poco darle contraste a lo que ha dicho el gobierno.
Tranquilidad.
Y claro,
tranquilidad a la ciudadanía de que se está manejando técnicamente. Yo tengo confianza de que hay un manejo técnico en este momento de la crisis, porque la crisis es diferente de la programación precrisis natural. En la programación precrisis se anticipaban. Se necesita para el 24 el estiaje. Se necesita para el estiaje del 24-25 475 megawatts. No hay esos, no hay. Dice, ¿quién dice esto? Un órgano técnico como el SENASA. Uh-huh. El SENASA le pone un informe y le dice, esto es la situación de 24-25 de estiaje. Se necesitan 475 megawatts. En megawatts. ¿De dónde va a salir? Hídrica no hay. ¿Cómo que no hay? Es que los proyectos están en veremos, están uh-huh. haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se recurre a la parte térmica. Entonces dice, adicionalmente dice, pero hay la disponibilidad y nosotros hemos constatado que hay la disponibilidad de fuel oil en Petroecuador. Ah, ya, entonces, ¿qué quiere decir? Póngase en funcionamiento todo el equipo, el equipamiento que existe, la capacidad de generación térmica que está a la espera de que le digan entre en producción. ¿Por qué le digo a la espera? Porque legalmente las térmicas no están operativas, están en stand-by, están en lista, digamos, lista de espera. Pero la tarifa cubre, le paga un valor a los generadores de térmicas, porque lo tienen con mantenimiento, están preparándolo, todo esto. Cada una, no están operativas, no están generando los electrones, pero están listas. Eso es teórico, eso es la teoría. En la práctica habría que averiguar, número uno, si el valor fijo del cual se abastece para el mantenimiento de todas estas generadoras térmicas, si ese valor fijo le llegó o no le llegó a las generadoras térmicas. Si no le llegó a las generadoras térmicas, tiene que haber una explicación directamente del Ministerio de Finanzas. Y dentro del Ministerio de Finanzas tiene que haber una explicación porque esto estaba presupuestado. Y si estaba presupuestado, ese dinero existía para eso. ¿Por qué? Porque de todas las prioridades que pueda tener el gobierno para gastar el poco dinero que tiene, evidentemente hay una que es esta, en mi opinión, es esta, porque la electricidad la consumimos todos. Entonces, prácticamente el mercado eléctrico de Ecuador en este proceso de masificación de la electrificación casi cubre el 97%.
Ahora bien,
ese
ingeniero,
3% que falta, ese 3% con eso termino, ese 3% que falta es la parte que está muy remotamente situada. A esa no se le puede abastecer dentro del sistema interconectado. Entonces tiene que ser un sistema de provisión de electricidad puntual. Ahí, directamente, para eso están, por ejemplo, paneles solares, wind power, todas estas cosas nuevas que pueden facilitar ese tipo de generación.
Muchos de estos proyectos que usted ha mencionado que lamentablemente no se han ejecutado por falta de presupuesto, se ha dicho que muchos de estos procesos incluso fueron suspendidos, otros declarados desiertos, pero esto no daría también la explicación de que hay una fuerza, quizá, a ver, hablan de mafias también dentro del sistema eléctrico que podrían haber llegado a este punto, llevado al Ecuador a este punto. Me refiero, por ejemplo, en algunos de los procesos como hablaban de la falta de mantenimiento de las plantas de generación, lo cual es evidente. No se han instalado motores de generación en Quevedo, por ejemplo, que ese es también evidente. No se dio de baja el proceso de generación emergente. No se ha gestionado el suministro de gas para Termogás Machala, y esto entre varios procesos que se han quedado, se han suspendido, se han declarado desiertos o simplemente no se los ha hecho. ¿Esto no daría una razón al gobierno para pensar que hay un grupo o gente detrás de esta intención de llevarnos al punto que hemos llegado?
Excelente pregunta, porque la verdad es que sí. Es decir, en mandos medios se entorpece todo el proceso de construcción de nueva generación. Es decir, todo lo que se ha dejado hecho, caso mío, voy a señalarlo y perdone usted que lo resalte de esta manera. Yo firmé la adjudicación del Aromo en Manabí, 200 megawatts, pero se tropezó con los mandos medios y ahí se quedó. Ahí está, todavía no sale. Se firmó recién el contrato en el gobierno anterior. Yo firmé la adjudicación en diciembre del 2020. Ha adjudicado la compañía que va a construir 200 megawatts en el RON. Ha adjudicado los billonacos en Loja, 135 millones, megawatts. Entre los dos ya tiene usted 235, de los que señala SENACE que va a necesitar 475. Vamos, 335 ya es una enorme cantidad, cercana a los 475 que requiere.
Nos habría ayudado mucho en este momento.
425 de nestiaje, ¿no? Y simplemente se ha entorpecido el proceso de pago. El proceso de pago es a través de un fideicomiso. Un fideicomiso que establece quién cobra primero, quién cobra segundo, quién cobra tercero. ¿Y por qué se establece este fideicomiso? Estaba ya diseñado, estaba preparado el contrato de fideicomiso, pero se ha detenido en los mandos medios. En los mandos medios. Ellos le han puesto todas las barreras que uno pueda imaginarse. ¿Por qué? Porque hay un antecedente. Cuando Machala Power comenzó a funcionar hace más de 15 años atrás con la empresa EDC de Estados Unidos, ellos utilizaban el gas del Golfo y generaban totalmente electricidad. ¿A quién le vendían? Al sistema interconectado de Ecuador. ¿Pagó el primer mes? Sí, pagó los kilovatios que ha generado esta compañía. ¿Pagó el segundo semestre? Sí. ¿Pagó el primer año? No pagó. Y el segundo tampoco pagó. Empezó a acumularse los no pagos por parte del sistema nacional interconectado, una parte burocrática. Ya me imagino los mandos medios que estarían ahí debajo haciendo maniobras para no pagar los kilovatios, pero sin embargo la empresa, en este caso Machala Power, no podía dejar de producir esa electricidad, porque por otro lado ella está conectada con la producción del gas natural del campo Amistad, y entonces el campo Amistad no puede pararse de producir. Entonces la producción es en escala. Se produce el gas, se produce la electricidad, se entrega la electricidad, se entregaba la electricidad al sistema interconectado y este no pagaba la electricidad que consumía. Entonces, por eso se estableció que para estos próximos proyectos privados, el privado señala, dice, tenemos un mal antecedente, esa es una mala experiencia, necesitamos un contrato de fideicomiso que nos dé a nosotros la prioridad de cobrar.
Y la, garantía
usted
de que
como consumidor, y yo como consumidor y cualquier otra industria como consumidor, si ya pagamos la electricidad, es electricidad que vaya a pagar a los que generan la electricidad. Y entonces los contratos de fideicomiso para los nuevos proyectos han sido, es una novedad para mucha gente probablemente, pero se han quedado estropeados ahí en la mitad del camino y hemos perdido muchísimo tiempo.
Interesante su reflexión, ingeniero Ortiz. Es evidente que aquí, aparte de negligencia, ha habido corrupción y lamentablemente las consecuencias las pagamos todos. Nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, por su tiempo y por este análisis de lo que ocurre alrededor de la crisis energética en nuestro país. Nuevamente, gracias.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Ha sido el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, hablando sobre la crisis energética. ¿Existe o no sabotaje y corrupción? Hay una explicación técnica que de alguna forma no permitiría dar demasiada credibilidad a esta idea de que se habría vaciado Mazar para boicotear la generación de energía. Y esto por cómo funciona el sistema entre Mazar, Molino, Paute, Sopladora, que son algunas hidroeléctricas que se alimentan de los mismos recursos hídricos. La explicación técnica la ha dado también el ingeniero Ortiz, por lo cual no se sostiene de alguna forma la hipótesis del gobierno respecto del sabotaje en ese punto. Nos referimos al vaciado de la presa Mazar. Por otro lado, ha confirmado también que es evidente que hay negligencia en los mandos medios, que son hechos históricos. Lo han pasado algunos ministros de energía. Simplemente hay que tomar cartas y buscar responsables sobre lo que hoy vivimos en nuestro país. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. 40% de descuento en la línea Supercam de pinturas Sherwin-Williams. Del 15 al 20 de abril, visita nuestras tiendas Sherwin-Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Supercam. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com.es. Esta semana, FM Mundo te trae lo mejor de los premios Platino 2024 desde Xcaret Riviera Maya en México. Una cobertura especial con Cristian del Alcázar Ponce con todas las noticias y entrevistas exclusivas de las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas y sus protagonistas. Premios Platino 2024, no te pierdas en FM Mundo 98.1 y en nuestras plataformas digitales. Además, te queremos invitar a Pícaro Resto Grill. Disfruta de grandes momentos. La mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos ubicados en la Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica con parqueadero privado. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos, el cofundador de Notion, Iván Shao, cautivó a los inversores de Silicon Valley y a los consumidores con una elegante aplicación de productividad que se hizo tan viral que sus servidores colapsaron. Ahora el CEO de la rentable startup ve la posibilidad de romper el dominio de Microsoft y Google en el lugar de trabajo, apostando por la inteligencia artificial. Iván Shao había creado la empresa basándose en la idea de que se debería poder hacer tanto con un procesador de textos como con un trozo de papel en blanco. Josh Koppelman, frecuente Midas Lister y cofundador de First Round Capital, quedó tan impresionado por el usual discurso de Shao, que incluía una larga digresión sobre los orígenes del papel, que extendió el cheque más grande de la ronda semilla de $2 millones en el año 2013. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
patrocinado por...
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 35 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Dile sí a vivir todo incluido en Decameron y disfruta de todas las comidas, bebidas ilimitadas, snacks, piscinas, club de playa, show nocturnos, farra ilimitada y mucho más. Todo esto sin salir del hotel. Aprovecha tus utilidades e invierte en un merecido descanso en la playa. Desde $87 por persona por noche con nuestra promo de Casamer. Llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-833-2263. Dile sí a vivir tus próximas vacaciones en Decameron.
Tenemos el destino perfecto para tus utilidades en Hyundai Neo Auto. Ven con tu familia del 18 al 20 de abril y llévate tu nuevo Hyundai con bonos de hasta $3,000. Págalo desde julio a 84 meses plazo. Mantenemos los precios de marzo y te regalamos el 3% de IVA. Aprovecha la oportunidad de ganar entradas a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Hyundai, humanos que llegan lejos.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que sí es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Comedy Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Espéralo en Quito y Guayaquil. Preventa exclusiva con tarjetas Produbanco muy pronto. Andrés Parra, venga que sí es pa' eso. Una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Stream, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta.
Frente a la consulta popular de y referendo del próximo domingo 21 de abril, el registro civil se apresta a recibir a gran cantidad de usuarios que buscan su documento único para ejercer el voto.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Estamos ya en contacto en este momento con Marco Benalcázar, coordinador zonal 9 del Registro Civil, para hablar sobre el proceso de cedulación y la consulta popular. Habrá atención normal hasta el domingo 21 de la información que ha circulado. Marco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Fausto, muchas gracias, qué gusto.
Gracias. Marco, ¿se ha extendido los horarios? ¿Cómo van a manejar, lamentablemente, la complicación que se viene con los cortes de luz, pero las agencias estarán dispuestas y abiertas a nivel nacional?
Así es, nosotros desde el sábado 6 de abril empezamos con jornadas especiales de fines de semana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entre semana hemos estado trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas a nivel nacional en 22 agencias, y los fines de semana estamos con 38 agencias a nivel nacional. Nosotros ahora hemos tomado la decisión de abrir, de trabajar estos días con el tema de las complicaciones eléctricas. Estamos nosotros aquí en planta central trabajando normalmente con todos los servicios que ofrece el registro civil, y en las otras agencias estamos, algunas tenemos generadores eléctricos y las otras estamos abriendo más temprano o cerrando más tarde. Vamos a hacer eso el día de hoy, y también direccionando a otras agencias cercanas a las agencias que tengan algún inconveniente por el tema de la energía eléctrica. Hemos tenido una buena acogida de los usuarios. A pesar del tema eléctrico, nosotros estamos, como le digo, funcionando, y hoy vamos a trabajar igual hasta las 6 de la tarde, igualmente mañana, y el fin de semana, incluido el sábado y domingo, vamos a trabajar hasta las 2 de la tarde, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Cabe destacar que en todas las agencias, y de acuerdo al sistema que se maneja, todo es previo agendamiento.
Sí, así es. Tienen que ingresar a la agencia virtual, ahí pueden hacer el pago o lo pueden generar en las redes de bancos, Western Union, Servipagos, Pacífico, entre otros, y tienen que agendar el turno a través de la agencia virtual. Si es que tienen algún inconveniente con el agendamiento de turno, también pueden acercarse ya con el pago realizado acá a la agencia, y aquí estamos ayudándoles a generar ese turno. También las personas con algún tipo de discapacidad o tercera edad, ellos no necesitan agendar un turno, se acercan directamente y aquí les ayudamos. También es importante hacer una puntualización, que de acuerdo al artículo 12 del Código de la Democracia, e indica que no es necesario que esté vigente el documento de identidad, sea este la cédula o el pasaporte. Entonces, con la cédula o el pasaporte, así esté caducado, pueden acercarse a sufragar.
Ahora bien, ¿es normalmente previo a un proceso electoral se incrementa la demanda? ¿A qué obedece un poco esto? Evidentemente, la necesidad de la gente de tener el documento, pero ¿pierden mucho el documento?
Sí, hay mucha gente que ha perdido documentos, se acercan incluso con el documento de la denuncia de pérdida de la cédula. Hay otros que quieren aprovechar estos horarios extendidos para sacar su documento o actualizarlo. Recordemos que las cédulas actuales que ahora estamos imprimiendo tienen unos niveles de seguridad mucho más altos. Vienen con chip, vienen con láminas especiales para evitar la falsificación del documento. Y sí, hemos tenido una mayor afluencia de personas en estas semanas. Esta semana especialmente, sí ha aumentado en todas las agencias a nivel nacional y especialmente aquí en Pichincha, la afluencia de personas para sacar su documento de identidad.
Deberíamos entender que en todas las agencias, para el día domingo, donde no se prevé cortes de energía a nivel nacional, absolutamente todas las agencias atenderán el horario más temprano hasta las 2 de la tarde.
Aquí en Pichincha vamos a trabajar con 6 agencias que tienen punto de impresión, es decir, que se les entregue inmediatamente la cédula, porque recordemos que hay otros puntos que no tienen la impresora, digámoslo así, de la cédula, y se les entrega en un lapso de 48 horas. Pero las 6 agencias que vamos a trabajar son la de Quitumbe, que es al sur, uh-huh, San Blas al centro, Iñaquito, que es aquí en el norte de la capital, Tumbaco, Calderón y Rumiñahui. Perfecto. Estas vamos a estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el sábado y domingo.
Y también insistir en que no se habilitarán otro tipo de trámites dentro del registro civil, salvo exclusivamente la emisión de la cédula.
Así es, los horarios extendidos, tanto entre semana, que es de 5 a 6 de esta hora extra, y los fines de semana son únicamente para cedulación y para mayores de 16 años, porque estamos enmarcados dentro de la jornada cívica de la consulta popular.
Y es importante esta aclaración porque mucha gente tal vez eventualmente intenta aprovechar esta flexibilidad del horario de fin de semana, de incluso en algunas agencias que puedan no haber mucha gente o mucha demanda, para sacar cédula a los menores de edad o hacer otro tipo de trámites, pero hay que destacar que este tipo de trámites no, por ejemplo, pasaportes, eso no se va a activar.
No, pasaportes estamos trabajando en horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
una consulta. En el caso de la pérdida del documento de identidad, ¿es indispensable llevar la denuncia?
El documento de la denuncia le sirve al usuario, uh-huh, a la persona que perdió
el documento. Pero no lo exigen en el registro civil.
Para nosotros no es un requisito indispensable. Sí aconsejamos hacerlo porque es un respaldo de que su cédula se perdió, pero para nosotros, para sacar la cédula, no es un requisito indispensable.
Perfecto. Está claro todos los requisitos y todo lo que se requiere para poder acceder al documento único que le servirá para llegar el domingo hasta las urnas. Las personas de mayores a 16 años podrán sacar ese documento en todas las agencias del país. 22, me dijo, 22 agencias a nivel nacional. Es así, ¿verdad?
22 de lunes a viernes y 38 estamos los fines de semana.
Y 38 agencias los fines de semana. Bueno, hay que apurarse y no dejar todo para el último. Marco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a usted.
Ha sido Marco Benalcázar, coordinador zonal 9 del Registro Civil, para hablar sobre el proceso de cedulación y la consulta popular. Estarán habilitadas las agencias a nivel nacional hasta el domingo 21 hasta las 2 de la tarde. En algunos casos, debido a los cortes de energía, se adelantará la atención de acuerdo al sector donde se registre el corte. No obstante, estarán atendiendo las 8 horas. Es indispensable que la gente sepa que únicamente se emitirá el documento para quienes requieran para el proceso de consulta popular y referendo. Otros trámites, otro tipo de documentos que se requiera al registro civil, lo podrán hacer ya en adelante en los horarios habituales y normales. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos con buenas recomendaciones a esta hora. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Recuerda que el 40% de descuento de la línea Supercam de pintura Sherwin Williams. Del 15 al 20 de abril visita nuestras tiendas Sherwin Williams a nivel nacional y aprovecha hasta el 40% de descuento en pinturas de la línea Supercam. Descubre los colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin Williams. Consulta bases y condiciones en sherwinwilliams.com. Y por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos en una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19 horas 30, localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 48 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
La primavera 2024 está aquí y H&M tiene todo lo que necesitas para destacar. Descubre lo último en moda para mujeres, hombres y niños. Visita nuestras tiendas H&M o nuestra tienda en línea en se.hm.com y vive la experiencia de la moda en su máximo esplendor con nuestra nueva colección.
el concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto está el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Tenemos el destino perfecto para tus utilidades en Hyundai Neo Auto. Ven con tu familia del 18 al 20 de abril y llévate tu nuevo Hyundai con bonos de hasta $3,000. Págalo desde julio a 84 meses plazo. Mantenemos los precios de marzo y te regalamos el 3% de IVA. Aprovecha la oportunidad de ganar entradas a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Hyundai, humanos que llegan lejos.
¿Cuál es tu mood? Familia de dos, artista, emprendedor, joven de 70. Eres un ciudadano City Life y tenemos el departamento ideal para ti. Vive, trabaja y disfruta en un edificio realmente cool en la Avenida de la República, sector Plaza de las Américas, cerca de donde todo sucede. Invierte en un departamento con la mejor relación calidad-precio en el hipercentro de Quito. City Life, Live, Work and Play, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, citylife.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Más información, el gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la presunta paralización del servicio público en contra de 22 funcionarios del Ministerio de Energía. Entre esta lista de personas consta la exministra del ramo, Andrea Arrobo, quien es acusada de ocultar información para el funcionamiento del sistema eléctrico. Esteban Albornoz, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, también es uno de los denunciados por la supuesta paralización de servicios públicos relacionados a la crisis energética. Sin embargo, Albornoz estaba como funcionario en la municipalidad de Cuenca. En la lista de 22 personas también se incluye al viceministro de Electricidad, Ramiro Díaz, el gerente general de Selec, Paul Urgilés, el gerente del Coca-Cola Sinclair, Enrique Vega, entre otros. Y sobre este tema, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta, denunció que la represa Mazar fue vaciada intencionalmente en el marco del presunto sabotaje al sistema eléctrico.
Posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar.
Se vació intencionalmente.
Dejaron correr el agua.
Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso?
Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación, porque en este momento está la fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo cuanto antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Coca-Cola.
Y el presidente Daniel Noboa acusó a ciertos grupos políticos de intentar afectar a la ciudadanía mediante el sabotaje del sector eléctrico, sustentado en una denuncia por presunta paralización de servicios públicos.
Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. También tenemos la lista de objetivos militares de los capos que hay y en las fronteras que nos afectan a nosotros. Muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa a todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales.
Luego de que el gobierno anunció la suspensión de la jornada laboral del 18 y 19 de abril, el municipio de Quito informó que los servicios públicos como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y transporte funcionan con normalidad. A través de un comunicado, el Cabildo anunció que la medida de pico y placa también se suspenderá este jueves y viernes ante la crisis energética. Además, señaló que la atención al público en las áreas administrativas tampoco está operativa. La alcaldía de Guayaquil aclaró que los servicios públicos municipales siguen operativos con normalidad durante este jueves y viernes, a pesar de la disposición del gobierno de suspender la jornada laboral. El municipio señaló que en un día se producen alrededor de 70 millones de dólares, por lo que detener las actividades comerciales perjudicaría a la economía local. Otros temas: 13 internos colombianos fueron repatriados a su país, según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Esto ocurre en el marco del convenio bilateral con Colombia para el retorno de los reos de ese país que están recluidos en las cárceles ecuatorianas. En este primer grupo constan 11 hombres y 2 mujeres que se encontraban en el centro penitenciario del Carchi. La ejecución de este proceso se dio mediante una labor conjunta con la Cancillería, la Interpol, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Vamos con información electoral. Este jueves el Consejo Nacional Electoral inició la jornada de votación de más de 5.338 personas privadas de la libertad en el marco de la consulta popular y referendo 2024. Este proceso ocurre en 41 cárceles del país, en 20 distintas provincias. La presidenta de la institución, Diana Tamaint, adelantó que el conteo de estos votos se realizará al finalizar los comicios del domingo 21 de abril.
Finalizada la fase de votación, se sellarán las urnas y se trasladarán el paquete o los paquetes electorales al centro de procesamiento electoral de cada provincia, con la custodia y resguardo permanente de las Fuerzas Armadas. En este punto es muy importante recalcar que el conteo de votos consignados por las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada serán escrutadas una vez que concluya la jornada de votación general el domingo 21 de abril a partir de las 17 horas.
Además, Atamaín informó que 23 provincias del país ya cuentan con los paquetes electorales para la ejecución de la consulta popular. Asimismo, detalló el número de observadores de este proceso a nivel nacional e internacional.
Respecto a la distribución de los paquetes electorales, hemos concluido ya con la entrega en 23 provincias del país hasta el día sábado 20 de abril, que será la última, que nos falta la provincia de Pichincha, que se completará, como siempre lo hemos hecho, por la cercanía de la empresa que integra los paquetes electorales. Asimismo, dentro del desarrollo del referéndum y la consulta popular 2024, contamos con el acompañamiento de 745 observadores electorales, de los cuales 666 son nacionales y 79 de carácter internacional.
1.147 cámaras de videovigilancia del ECU 911 estarán disponibles para monitorear la jornada de votaciones de la consulta popular y referendo. Los equipos están instalados en más de 1.070 recintos electorales para garantizar la seguridad de este proceso. La logística de la institución estará operativa a escala nacional con más de 1.247 servidores del área operativa, mientras que 2.099 funcionarios de instituciones articuladas estarán activos durante los comicios del 21 de abril. Y algo de los temas políticos de coyuntura, la ex ministra de gobierno María Paula Romo acusó al gobierno de presionar al Tribunal Contencioso para disolver al movimiento Construye. Romo señaló que el presidente pretende eliminar y silenciar a la organización política que ha criticado su gestión desde el inicio. Además, adelantó que desde el movimiento se activarán los mecanismos legales nacionales e internacionales para denunciar este acto al que calificó como arbitrario, ha dicho la ex ministra María Paula Romo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Información internacional, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido anunciaron la aplicación de las nuevas sanciones en contra de Irán tras la ofensiva a territorio israelí. Desde la Casa Blanca se señala que dichas medidas servirán para frenar cualquier intento de ejecutar programas militares que desestabilicen las relaciones en Medio Oriente. Además, la policía de España detuvo a un presunto líder de la organización criminal Barrio 18 en Madrid. El implicado era requerido por la justicia de El Salvador y contaba con una alerta roja de Interpol en su contra por el presunto delito de homicidio agravado, privación de la libertad y extorsión agravada. El sospechoso fue puesto a disposición del juzgado central, donde se decidió su retención en un centro de privación de libertad para su posterior extradición a El Salvador. Y hasta aquí las noticias en Notimundo a la carta. Volvemos más tarde, nos vemos en Notimundo Estelar con las noticias, entrevistas y reacciones. Se viene Café FM Mundo con Carla Sarmiento, Marisol Romero y Nicole Cueva. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Fausto Yepes. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.